Muy bien, por favor pasen conmigo a Génesis capítulo 22. Recuerden que estamos viendo, una de las cosas que vimos recientemente es que Jesucristo aprendió de las mismas escrituras quién era y qué se suponía que tenía que hacer y quién fue para nosotros. Bien, hoy vamos a ver el tema de la obediencia, Jesucristo y la obediencia, para que veamos directamente de las escrituras qué cosas el Señor Jesucristo aprendió. Él aprendió de las escrituras, así, entre otras cosas, a ser obediente, y nosotros aprendemos de las escrituras lo que aprendió Él, y aprendemos de las escrituras por verlo a Él en las escrituras. Génesis 22. Obedecer básicamente es hacer a alguien lo que manda otra persona. Eso es justamente lo que hizo el Señor Jesucristo a rajatabla con lo que le mandaba Dios. En nuestro estudio del Señor Jesucristo y su obediencia amorosa a Dios y su palabra, primero que nada debemos reconocer que Dios se complace en ser obedecido. Y obedecerle a Dios trae grandes beneficios a las personas. Todos recordarán a Abraham, que es llamado el padre de los que creen. Y es así porque él obedeció a Dios. Él le creyó a Dios. En Génesis 22, donde estamos ahora, hay un registro que menciona a Abraham, a su obediencia y a la bendición de obedecer. Génesis 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Es una ley. Uno lo obedece a Dios, trae bendiciones. Hebreos capítulo 11. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que Abraham fue un ejemplo de creencia y de obediencia, porque creer y obedecer van siempre de la mano. Es así. Hebreos 11, versículo 8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, pero le dijeron: salí. ¿Saben qué hizo él? Salió. No, para un cachito. ¿Cómo salí? Primero decime a dónde querés que salga. No, le dijeron, ya saben quién, Dios, salí, y él salió. Deuteronomio capítulo 9. Abraham por la fe obedeció, igual cualquier otra persona, es decir, por ejemplo nosotros o el mismísimo Señor Jesucristo. Cuando uno cree, uno obedece. Creencia es obediencia a Dios y su palabra. Deuteronomio 9, versículo 23, dice: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Este es un ejemplo, pero del lado negativo. No le creyeron y no le obedecieron. Cuando uno cree, uno obedece. Cuando uno no cree, uno desobedece. Hechos capítulo 5. En el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes. Muy bien, ¿qué? ¿Qué? ¿Ella sola lo leyó? ¿A quienes qué? No le di tiempo. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recuerden que habíamos visto en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer es obedecer. Y acá en 5:32 de Hechos dice que el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Primera de Samuel capítulo 15. Está claro como el agua. Está claro como el agua. Obedecer es un verbo, y como cualquier otro verbo, indica que hay una acción que está representada en el verbo. obedecer a Dios es hacer lo que Él dice, lo que es lo mismo que decir, que es creer lo que Él dice. ¿Lo entendieron o lo digo de nuevo? Bueno, ahora que se despertaron lo voy a decir de nuevo. Obedecer a Dios es hacer lo que Él dice, lo que es lo mismo que decir, que es creer lo que Él dice. Eso es obedecer a Dios. Eso hizo Jesucristo por nosotros. Hubo una ocasión que el rey Saúl fue a luchar contra otro rey que se llamaba Agag. Se llamó Agag hasta que lo agarró el profeta, dejó de llamarse Agag. Es decir, del cuello para abajo no fue más Agag, porque lo agarró el profeta, no lo agarró Saúl como debió haberlo agarrado. Entonces sale a luchar contra Agag y desobedeció Saúl a las instrucciones precisas que Dios le había dado mediante el profeta Samuel. Cuando regresa de la batalla Saúl, lo hizo convencido de que él había obedecido a la voz de Jehová. Pero la verdad es que no había obedecido a la voz de Jehová. Entonces Samuel lo confronta y le dice lo siguiente en 1 Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo, le pregunta a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Entendieron, no? Tanta atención que prestaban al holocausto, a las víctimas, a hacer todo bien con respecto a la ley, ¿qué era lo que le importaba a Dios? La obediencia. Saúl desobedeció, Samuel lo confrontó. Salmos, capítulo 40. De nuevo, imagínenselo al Señor Jesucristo leyendo estos registros. En aquellos años no decía 1 Samuel 15, 22, 23, 24, no estaba dividido así, pero igual él se dedicó a estudiar las Escrituras. Salmos 40, en el versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no demandaste. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La hermosura de este salmo radica en que el salmista dice que en el hacer la voluntad de Jehová está la delicia, el agrado del salmista. No es que obedecía para no tener consecuencias. Obedecía porque eso le agradaba, era una delicia, le gustaba hacerle caso a Dios. Así era la obediencia amorosa del Señor Jesucristo para con el Padre. A Jesús le agradaba hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Juan, capítulo 4 en los Evangelios. El estilo de vida del Señor Jesucristo fue un estilo de vida amorosa, de obediencia amorosa. Nunca desobedeció, aún frente al sufrimiento y agonía. Él vivió para obedecer a su Padre. Juan 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que él pensaba que era su sustento. Eso es lo que él pensaba que era lo que él tenía que hacer. Simple y llanamente, Dios no desea de nuestra parte pseudo obediencia o una obediencia que provenga de un corazón temeroso, como si uno perteneciera a un amo tirano del cual quiere librarse para no tener las consecuencias de desobedecer. No es esa la obediencia que Dios quiere. Es una obediencia amorosa, una obediencia en reciprocidad, porque nos damos cuenta, en la medida que estudiamos su palabra, quién es Dios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo no le voy a obedecer? De manera amorosa, en reciprocidad, por lo que Él es y ha hecho por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2. Dios busca obediencia amorosa, y eso es lo que le proveyó el Señor Jesucristo. Obediencia es más simple cuando está basada en la confianza. Yo confío, yo obedezco. Dios es digno de toda nuestra confianza. Uno obedecerá más cuanto más confía en quien manda. Jesucristo había alcanzado absoluta confianza en su Padre, por lo tanto tenía absoluta obediencia a Él. Primera de Pedro 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, está hablando el Señor Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ya está, fuimos sanados. Filipenses capítulo 2. En su sufrimiento y su muerte, Jesucristo se encomendaba totalmente al que juzga justamente, y al hacerlo, Él logró la salvación y redención, acabando la obra que el Padre le dio que hiciera. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, justamente, porque eso es lo que él era, hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue el grado de obediencia del Señor Jesucristo. Claro está, ninguno de nosotros necesita morir por nadie, porque ya está hecho ese trabajo. Pero la actitud hasta dónde obedecer está marcada por el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Ven por qué Dios lo hizo Señor y Cristo? ¿Ven por qué cada parte de la Biblia habla de Él? Hebreos capítulo 5. Eso es lo que logró nuestra redención, nuestra salvación, lo que hizo que fuéramos hechos en la justicia de Dios en Él. Él murió la muerte más atroz, insoportable, la muerte más horrorosa disponible en su época, y lo hizo por todos nosotros. Una muerte humanamente incomprensible, y aquí en este registro de la Escritura dice que Él fue obediente hasta el punto de esa muerte. No era posible morir de peor cosa que esa, la agonía. Es tremendo, cuando uno lo piensa, uno casi no lo puede creer si no estuviera escrito en la Biblia, que eso hizo alguien por nosotros. Fíjense la obediencia. ¿Qué piensan que nos está queriendo decir Dios habiéndonos dado un ejemplo para que sigamos sus pisadas? ¿Entienden? Es maravilloso verlo, estas cosas en la palabra de Dios, y comprender que nosotros podemos tener ese grado de obediencia, e insisto, sin la necesidad del sacrificio hasta ese punto, pero ese grado de obediencia. Hebreos 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, recuerdan que habíamos visto que él era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él aprendió obediencia mediante el padecimiento, y fue perfeccionado en eso. Él obtuvo un máster en obediencia, habiendo muerto la muerte más horrenda posible. Ojo, esto no quiere decir que él haya sido desobediente, pero creció aprendiendo obediencia hasta que llegó el momento en su vida que su absoluta obediencia fue probada al fuego de la cruz, y lo hizo por nosotros. Eso glorificó a Dios. nuestro Padre y nos abrió la puerta al corazón mismo de Dios como Padre Celestial que Él es de nosotros. Mateo 16. Vean, esto es muy importante. Es imprescindible para una vida cristiana normal ganar conciencia de lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros y el ejemplo que nos dio para que sigamos sus pisadas. Es imprescindible. Jesucristo supo que la voluntad de Dios para Él era que muriera por nuestros pecados. Él aprendió del mismo lugar que nosotros. Hemos dicho esto tantas veces en este fin de semana, que Él aprendió del mismo lugar que nosotros la maldad extrema del diablo. Él ya sabía qué malo era. Y confrontado con la posibilidad de caer en manos de la maldad del adversario y sus huestes, no solo huestes espirituales, sino sus huestes sobre la tierra, hombres que lo seguían al adversario y que hicieron todo lo posible para liquidarlo al Señor Jesucristo, Él lo hizo igual. Por eso es imprescindible aprender la obediencia al Señor Jesucristo. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Estas son las huestes de acá, con los pies sobre la tierra, de las que yo le hablaba. Y de los escribas, y lo voy a repetir, padecer mucho de los ancianos, no en edad, sino aquellos que estaban en autoridad en la iglesia organizada de aquellos días, de los principales sacerdotes y de los escribas, que eran los que tenían un gran conocimiento, supuestamente, de las escrituras, y ser muerto y resucitar al tercer día. Supo esto Jesucristo, porque es lo que la palabra de Dios declaraba de él, más lo que debió haber sabido que su Padre seguramente le haya revelado. Porque eso hace Dios con sus hijos. Él comenzó a preparar a su gente para aquel momento. Entonces Pedro lo agarra y le dice: mirá, vení Jesucristo, mirá. Llevándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, aflojá, ten compasión de ti, por favor, Dios nos libre. De ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesucristo lo mira y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Él sabía cuál era la voluntad de su Padre, y ni Pedro lo iba a convencer de que esa no era la voluntad de su Padre. Este era el denuedo que tenía Jesucristo porque conocía las Escrituras. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lucas 18. Tan disgustante como le parecía a Pedro, aún así era la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo. Y el Salvador lo confronta en no inciertos términos en cuanto a su error. Lucas 18. Versículo 31. Tomando Jesús a los doce les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Ven el convencimiento que tenía de la palabra? Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Él sabía esto. Ahora, por Dios, pongámonos un segundo en el lugar de Jesucristo. Por favor, pero por un segundo pensemos que uno es Él. Y que sabe que le van a hacer todas estas cosas. Y que encima, después de hacerla, lo van a clavar en un palo. Era un poste donde lo colgaron. Pero lo clavaron con clavos. Por favor, ¿a quién no se le caerían las medias? Esto era lo que estaba... Y él se los estaba diciendo, él sabía lo que le iban a hacer. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día no habrá problema. Pero había que llegar a la cruz, ¿eh? Ese es el Salvador que nosotros tuvimos. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Si estaba escrito por los profetas, entonces era la palabra de Dios. Y por consiguiente se iba a cumplir. No había vueltas. Él no tenía ningún problema, no había ninguna duda. Jesucristo sabía eso, como nosotros sabemos que la palabra de Dios siempre se cumple. Él estudiaba la palabra disponible hasta esos días, y nosotros, cuando estudiamos esos registros del Antiguo Testamento, estamos posando nuestros pies sobre terreno ya caminado por nuestro Redentor. Juan, capítulo 12, el Evangelio de Juan. Juan 12, 23, dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae, estaba hablando de él, el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de él. 27, ahora está turbada mi alma, dice el Señor Jesucristo, que como era hombre, nosotros podemos entender, a pesar de que nunca hayamos confrontado una situación de esta magnitud, pero con menores cosas, nosotros andamos con dolor de estómago por días, hasta que se soluciona una cosa que al final resultó ser no tan importante, pero nos quitó el sueño dos o tres días. ¿Cómo estaríamos frente al sacrificio de la cruz? Y que iban a quedar solos, que los 12 que vos elegiste, más todos tus discípulos, más quienes te dijeron que jamás te iban a abandonar, más quienes te dijeron que nunca te iban a negar, quedó solo el Señor Jesucristo, y no halló excusa para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros no querríamos ser como alguien así? ¿Cómo no va a ser un héroe como un héroe para nosotros, para que nosotros podamos imitar y no encontrar excusa para hacer la voluntad de Dios una vez que la conocemos? 27, de nuevo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? ¿Qué voy a decir? Bueno, Padre, sacame de esta. Mas para esto ha llegado mi hora. Mateo 26. Él estaba con Andrés y Felipe como una semana antes de su muerte, y nos provee una muestra de la angustia que debía de tener el Señor Jesucristo en esos momentos de su vida. Y por qué no decirlo, de la nuestra también. ¿Saben por qué? Él fue nuestro sustituto. Por eso, como fue un hombre, nosotros podemos entender lo que es estar presionado. Y nosotros podemos considerar que en situaciones de menor gravedad que esta, nosotros hubiésemos claudicado, quebrado las rodillas. Y Él no lo hizo por amor a nosotros. Ya más cerca de la hora de su aprehensión, en Mateo 26, en el 24, en la primera parte dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. ¡Qué convicción! ¿Cómo mantenía su mente fija en la palabra de Dios? Él sabía, si está escrito, flaco, se va a cumplir. Bueno, entre otras cosas que están escritas acá, es que Jesucristo retorna para venir por nosotros. Lo dice acá. Si Él creyó en la palabra que estaba escrita acerca de Él, se iba a cumplir, nosotros vemos que Él dijo eso, y nosotros vemos que se cumplió, el resto se va a cumplir también. Si la palabra dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, uno renace, se cumple también, porque escrito está. Si la palabra dice que cuando uno renace, uno puede hablar en lenguas, se cumple también, porque escrito está. Todo lo que escrito está, se ha cumplido o se va a cumplir. Entonces, Él sabía esto y dice: más sí, yo me juego, es mi Padre, ¿cómo no le voy a obedecer? ¿Qué ejemplo el Señor Jesucristo? En el versículo 21, Mateo 26, 31, Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. ¿Cómo sabía? Estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. No debiera caber duda alguna acerca de cuál haya sido la voluntad de Dios para la vida de Jesucristo. Si nosotros no tenemos duda, como pueden imaginarse, Él tampoco las tuvo. Sin embargo, ya en Getsemaní, Jesucristo expresa de una manera absolutamente humana y comprensible su inmensa angustia ante su Padre. Y atención a estos relatos, por favor. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dios mío, qué momento. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. El mismo hombre que hacía versículos atrás estaba diciendo, confrontándole a Pedro, porque Pedro decía: no, mirá, que no sea así con vos. Frente mismo, al momento que él sabía que lo venían a tomar para llevárselo y que comenzara toda esa maldad ejercida del adversario sobre su persona, que no hizo nada para merecer eso. Dice que su alma estaba angustiada. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro grande y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios mío, qué coraje. Coraje no es no tener miedo. Coraje es vencer el miedo con la palabra de Dios, con nuestra obediencia a Dios. Eso es coraje. La vida del Señor Jesucristo estuvo signada por su comunión con Dios. La oración era tan parte de su vida como el necesario alimento para sustentar su vida física. Y en este momento crucial de su vida, accionó como era su costumbre. Oró a su Padre que si le era posible evitara que pasara por todo lo que él ya sabía que tenía que pasar, pero que a pesar de que él hubiese no querido, prefería pasar por las torturas que le esperaban, si esa era la voluntad de su Padre, que él mismo reconoció siempre que era. ¡Qué salvador que nos fue provisto! ¡Qué salvador que nos fue provisto por Dios! ¡Qué varón el Señor Jesucristo! Un hombre como nosotros, que enfrentado con la máxima adversidad, decidió hacer la voluntad de Dios antes que la suya, que le indicaba pedir para salir del inconveniente. Evidentemente la presión era mayor que la que podía soportar. Por eso le pidió a su Padre. Ya hemos recorrido la evidencia escritural que él sabía que tenía que pasar por todo esto, y aún así, enfrentado al momento mismo de entrar en sus sufrimientos, su alma estaba angustiada y pide ayuda. Parece cuanto menos singular que el hombre más grande de la humanidad se encuentre en una situación demasiado grande como para manejarla. Pero era hombre como nosotros, y en su angustia hizo lo que debiéramos hacer nosotros en nuestra angustia: oró a Dios. Le echó toda su ansiedad sobre Dios, se humilló bajo la poderosa mano de Dios, pero hizo la voluntad de Dios. Él pudo haber sido librado de esa desdichada situación, pero eligió no. Mejor paso por esto. Mateo 26, en el 53, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿Entienden lo que está diciendo acá? él sabía por las escrituras que tenía que pasar eso. Dice, yo podría zafar de esto, ya oré para zafar, pero prefiero no zafar porque ¿cómo no se van a cumplir las escrituras por mi culpa? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Marcos 14. Gracias a Dios por este maravilloso Salvador, ¿o no? Tuvo un compromiso que superó su debilidad. Él no quería sufrir y morir, pero quería hacer la voluntad de Dios más que evitar su sufrimiento. Y los hechos históricos demuestran que esa fue su elección. El compromiso que tuvo para con Dios y su palabra le dio el coraje que necesitó para hacer la voluntad de Dios. Jesucristo hizo la demostración más grande de coraje posible para la humanidad a causa de su inalterable compromiso con Dios y su palabra. Marcos 14, 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, que quiere decir papi. Papi, papá, una forma tierna de llamarlo a papá, como sea que tiernamente cada uno llame a su papá. Papi, todas las cosas son posibles para ti. Apartá de mí esta copa, pero ojo, no hagas lo que yo te digo, sino lo que tengas que hacer. Quiero hacer tu voluntad. Si me preguntás a mí, papá, yo no quiero pasar por esto. Pero ojo, prefiero pasar, pero hacer tu voluntad. ¿Qué se imaginan que respondió Dios? Juan 12. ¡Qué humano! Un tiempo antes de este triste acontecimiento, Jesucristo le dice a Andrés y Felipe lo que vamos a leer en Juan 12, en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Pero en realidad, para esto he llegado a esta hora. Lucas 22. ¡Qué convencimiento! Y aún así, una vez frente al momento mismo del comienzo de sus sufrimientos, le pide a su padre con toda vehemencia y dolor de su alma que si fuera posible no lo haga pasar por todo lo que iba a pasar. Lucas 22. En el 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mateo 26. Este registro muestra el intenso dolor, la horrorosa agonía mental de este momento en la vida de Jesucristo. Tres veces oró por esto. Tres veces. Mateo 26. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Echó toda su ansiedad sobre él, porque él sabía que Dios cuidaba de él, pero en su caso no estaba disponible. Más bien, sí estaba disponible si él no hubiese querido. Lo grandioso de este hombre es que sí quiso hacerlo por nosotros. Juan 18. Nunca tendremos que enfrentar la cruz, pero sí confrontaremos cada tanto alguna situación que sea más allá de lo que podamos manejar y podamos tomar este ejemplo de compromiso y amor. Jesucristo estaba débil en este momento y recurrió a su fuente de suficiencia, que era su Padre. Igual podemos hacer nosotros, porque en estos sufrimientos Él nos dejó huella para que sigamos sus pisadas. Él se hizo fuerte en Dios. Su obediencia amorosa y compromiso inclaudicable le permitió tener el coraje, la valentía necesaria para llevar adelante su tarea redentora. Tres veces oró, Pero la voluntad de Dios no fue cambiada. Dios mío, la conversación que debe haber sido esa entre el Señor Jesucristo y Dios en ese momento, lo que debe haber sido. Él tenía que morir. Cuando las autoridades religiosas vinieron a aprenderlo, Pedro salió en su defensa y Jesús le declaró cuál era la voluntad de Dios que no había cambiado. Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Juro que lo entiendo a Pedro. No tengo nada que decir en su contra. Y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, envaina tu espada, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hebreos 5. Jesús oró a su Padre Celestial y su oración, damas y caballeros, fue escuchada. Por supuesto que sí. Pero no pudo ser respondida en el pedido de liberación de Jesús. Por supuesto que su oración, ¿cómo no va a ser escuchada? No pudo responderla como el Señor Jesucristo quería si iba a hacerse la redención del hombre. ¿Entienden? Él pidió en su angustia, pero él sabía que no tenía más remedio que pasar por eso. Por eso dije antes, ¿cuánto daría por saber, por tener la grabación de la conversación de el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial en ese momento? Pero su oración sí fue escuchada. Hebreos 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue que, a causa de su temor reverente, de su tremendo respeto y obediencia amorosa a Dios, sí que fue escuchado. Pero no era posible. Podía ser librado, pero no si él quería que el hombre fuera redimido del pecado de Adán. Y él quiso redimirnos del pecado de Adán. Es nuestro sumo sacerdote el Señor Jesucristo. Entró una vez y para siempre habiendo obtenido eterna redención. Dice además el versículo 7 que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y también dice que fue oído a causa de su respeto profundo. Claro que Dios escuchó la oración de él en Getsemaní, pero no podía ser respondida de la manera que él esas tres veces pidió, y decidió ir adelante con la redención del hombre. 8, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví. De Melquisedec venía de un orden superior el sacerdocio del Señor Jesucristo. El de Leví estaba en cualquier cosa. El sacerdocio de Leví había llegado hasta el sumo sacerdote, que lo confrontó al Señor Jesucristo porque decía, vos dijiste que eras el Hijo de Dios, ¿quién sos para decir que sos el Hijo de Dios? Y Jesucristo le respondió, bueno, soy el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos? Hebreos 12. Esto es lo que logró para nosotros el Señor Jesucristo por haber aceptado la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo pudo alguien haber pasado por semejante horror? Hebreos 12:2 creo que tiene una respuesta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sabía que iba a resucitar. Él sabía que iba a lograr la redención del hombre. menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el hombre que es el autor de nuestra eterna salvación. El hombre, Jesucristo, que demostró obediencia hasta su muerte en la cruz por nosotros. Quizás lo más importante que podemos sacar de todo esto es que hay grandísimas bendiciones en ser obedientes a Dios y su palabra. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Yo creo que eso es una gran bendición por haber obedecido. Ahí en el mismo Hebreos, pero en el capítulo 2, por favor, en el 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, somos hermanos del Señor Jesucristo, porque ocurre que Dios es su papá y Dios es nuestro papá también. ¿Qué pasa cuando dos personas tienen el mismo papá? Son hermanos. Filipenses 2. Ningún hombre antes ni después del Señor Jesucristo ha llegado tan bajo en sufrimiento y dolor, pero tampoco nadie fue exaltado a la gloria con Dios. De esta manera su nombre fue también exaltado por sobre todo otro nombre, trayendo bendiciones innumerables, no solo a sí mismo, sino a todos nosotros. Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz, perdón. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús sufrió y murió por completar el plan de traer muchos hijos a Dios. Hoy disfrutamos los beneficios de su gran acto de obediencia hasta la muerte y somos privilegiados hijos de Dios y hermanos del obediente Señor y Salvador Jesucristo. Gracias Dios por esta tremenda verdad. La verdad, lo que te pido es entenderla cada día más y saber qué es lo que fue hecho por nosotros, por este hombre, el que vos nos has provisto para nuestra redención. Gracias por conocer estas cosas y gracias, Padre Celestial, porque abras puertas a tu palabra de tal manera que podamos llegar con tu palabra a las personas que tienen hambre y sed de vos. Hacenos, allananos el camino. Hacelo simple, claro para nosotros y que las personas puedan conocer, más personas puedan conocer tu palabra a través de nosotros. Muchísimas gracias, Padre, que también podamos comunicarles tu corazón de amor y el tremendo corazón de amor del Señor Jesucristo por todos nosotros. Es justamente en el nombre de Él que te damos gracias. Amén.
Amén.
Dios los bendiga.